Comisaría León 1-2, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, mañana la ambulancia, por favor. Está la niña que no respira.
¿No respira?
No.
Que vale. Nos abran la puerta de urgencias del parking.
Davinia, pues era una mujer que tenía dos hijas, se acababa de separar del que había sido su primer marido y estaba empezando una relación con otro hombre, que es Roberto. Aquella mañana, Davinia se estaba preparando para irse al cuartel del ejército, donde trabajaba como militar, y Sara se despertó. Pretendía irse con su madre.
Ve cómo la niña se viste y la pregunta que por qué la niña le dice claramente, con 4 añitos recién cumplidos, que no se quiere quedar a solas con él. Ella lo interpretó como que, bueno, pues como era todavía un extraño para ella, pues que no le gustaba quedarse con él a solas. Evidentemente la niña no quería quedarse a solas con ese monstruo, porque ese monstruo ya la estaba agrediendo sexualmente y físicamente desde hacía bastante tiempo. El 2 de agosto del 2017, Roberto realiza una llamada a los servicios de emergencia diciendo que la niña Sara está sin sentido, que está en su casa y que no responde a los estímulos para devolverla a la conciencia.
Emergencias Castilla León 1-2, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, mañana la ambulancia, por favor, aquí a la calle, la niña que no respira.
A ver, ¿en qué calle? ¿En qué localidad?
Lo Valladolid.
¿Valladolid capital en qué calle?
¿Qué calle es esta? La calle Cardenal Torquemada.
¿Es una niña de qué edad?
De 4 años. Debe venir a ver a la cama y está blanca, la pobre.
A ver, pero ¿no respira o respira con dificultad?
No respira.
¿No respira?
No.
¿Y tiene 4 años? ¿Usted cómo se llama?
Yo me llamo Roberto.
¿Familiar de esta persona?
No, soy la pareja de... Soy la pareja de la madre. Su mamá se está trabajando, estudio con ella y con otra niña.
Vale, pues no cuelgue, va a hablar con el personal sanitario, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Comienza toda la activación de los servicios de emergencia de la Junta de Castilla y León.
Hola, buenas, soy la médico de emergencias. ¿Está consciente esta niña?
No, está, le he ido a ver a la camita, a ver cómo estaba, está, no respira.
¿Pero ella tiene alguna enfermedad de algo?
No, nada.
A ver, la tiene que coger, cójala.
Pongo manos libres. Sí.
Cójala y ponga su boquita entre la nariz y la boquita de la niña. Y sóplele dentro como 3 veces, con fuerza.
Suena como ronco, ¿lo oye?
Sí, pero está cuando le sopla así.
Cuando yo le meto aire en los pulmones y cuando ella expira como ronquidos fuertes.
Vale, hágalo otra vez.
Sara, cariño, Sara.
Pero ¿y no hablaba alguien adulto por ahí?
Yo soy adulto, yo soy la pareja de la madre.
Claro, ¿y la madre está por ahí?
No, mamá está trabajando, es militar.
Ella está en una guardia de seguridad donde no se permite el teléfono. En un descanso accede a su teléfono y ve que hay varias llamadas, con lo cual ya directamente habla con Roberto y Roberto le dice a Davinia que su hija está en parada cardiorrespiratoria. Evidentemente Davinia sufre no sé cómo calificarlo, ¿no?, una impresión muy fuerte. Habla con un coronel, devuelve el brazalete de seguridad, devuelve todo el equipo de seguridad. Y desde las 9:39 hasta que va a su casa en el barrio de La Rondilla, que se tarda más o menos unos 15 minutos andando, tarda 11 minutos. No sé cómo se puede tardar 11 minutos porque tienes que ser un buen atleta para conseguirlo. En ese momento se encuentra un cuadro de los servicios de emergencias intentando recuperar a la niña. La coge la mano, la dice: Sarita, Sarita, ¿qué te pasa? Y entonces ve que es un tema de profesionales médicos y ella, bueno, pues se va del espacio para que los servicios médicos pudieran seguir su trabajo.
Lo que encuentran es a una niña tirada, tumbada, inconsciente. No está, la verdad, que la casa no está revuelta. Lo que hacen en ese momento creer, claro, los servicios de emergencia no saben ya los antecedentes que hay de este caso y suponen que puede tratarse de un accidente doméstico, de un golpe, que es también lo que evidentemente este hombre le sugiere, que ha sido un accidente, que le ha llegado, que la ha visto así, que no responde a los estímulos, que no despierta, pero la casa no está revuelta. Nadie podía en ese momento sospechar de los servicios de emergencia que había pasado lo que luego judicialmente la verdad judicial confirma.
Mira, me dice que activemos lo que consideremos, pero que lo que necesitan es policía porque no saben si la niña saldrá de la parada. Vale.
A la niña la intentan reanimar, que se sepa, al menos en tres ocasiones. Los servicios de rescate, de medicina de emergencias, lo primero que hacen es intentar la reanimación de esta niña de 4 años, que los había cumplido hacía nada, traerla de vuelta a la consciencia, pero ven que es imposible. En el traslado, en las ambulancias, vuelven a repetir la operación.
Hola, mira, Amanda, dame preaviso al clínico que, bueno, hemos sacado a la niña de la parada.
Ay, vale, vale, vale. ¿Cómo va? ¿Intubada, imagino?
Va intubada, sí, va intubada y, bueno, pues...
Vale, ¿no tiene antecedentes de nada, que se sepa?
Pues no, ahora la tenemos con buenas constantes y buena saturación.
Vale,
que
vale.
Nos abran la puerta de urgencias del parking.
¿Que abran la puerta de urgencias del parking?
Del vale. Parking, sí, para que podamos entrar mejor.
Vale, vale.
Y ya ingresa por urgencias en el hospital y los servicios ya de urgencias hospitalarias, después de realizarle determinadas pruebas, se diagnostica que tiene una lesión cerebral casi terminal, irreversible, y que va a ser imposible poder reanimarla. Y 24 horas después de su ingreso fallece por la lesión cerebral tan importante que tenía. Le había machacado la cabeza.
Una vez que ya se traslada la menor al centro hospitalario, bueno, se procede al análisis del escenario, por así decirlo. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí en el escenario? Bueno, pues se encuentran diferentes elementos, restos de sangre, tanto en paredes como suelo, como en diferentes prendas. Y bueno, se halla el pantalón que usaba este hombre cuando sucedieron los hechos, y encontraron pues que tenía restos del cabello de la menor incrustados en la cremallera del mismo. También los equipos encontraron que a la menor le faltaban 2 uñas de los dedos del pie, y parece ser pues que habían sido arrancadas por este sujeto mientras duró la agresión. Todo ello es lo que fue encontrado como pruebas principales a nivel de vestigios en la escena del crimen.
Se le retiró también, evidentemente, la ropa interior, parte de la ropa interior de la niña y otras pertenencias, y se retiran también ciertos vestigios de ADN, evidentemente en policía científica, para confirmar si lo que parecía era lo que iba a ser definitivamente, si se trataba de una agresión sexual permanente con violencia física a una menor de tan solo 4 años de edad.
Es curioso porque la convivencia que tuvo Roberto con Daminia no fue muy prolongada en el tiempo, hablamos de un periodo escaso de poco más de un mes, y es verdad que en todo ese tiempo de relación ha habido varios episodios llamativos de cara a los médicos. Es decir, pues en una ocasión la niña acudió con quemaduras en la mano, que dijeron que, bueno, que pudiera ser accidental por haber tocado, pues, a lo mejor la vitrocerámica y demás. También acudió con hematomas en partes del cuerpo no visibles, que esto es un síntoma muy característico de cuando hay abuso sexual infantil, pues siempre se suele pretender por parte del agresor que la lesión no sea visible, es imprevista.
Es mentira.
¿Pero quién es mentira?
Es mentira, Nea, mentirosa, Nea. Mentirosa.
El día 11 de julio, Sara se levanta con los labios totalmente hinchados, les tiene agrietados, entonces ahí se asusta Davinia y quiere llevar a la niña a urgencias. Roberto intenta impedírselo. diciendo pues que le van a decir, que encima le van a echar la culpa o bien a Andrea o bien a él, que los médicos siempre van a estar detrás de ella, que a ver si los servicios sociales se la quieran quitar, etc. A pesar de ello, sí que es cierto que Davinia lleva al centro Campo Grande a Sara para que la revise. Y el pediatra llama a una compañera que es médico forense para que le ayude a hacer un reconocimiento a la menor. De esta situación, lo que ven es que la niña está con múltiples hematomas. Además, son hematomas que no justifica una caída involuntaria, una caída fortuita, una situación. Cuando le pregunta a la madre, contesta que pueden ser de los juegos que tienen las niñas, que como Andrea es mayor, Sara, que le puede haber producido esos hematomas o esos cardenales. De esa situación no les cuadra de ninguna de las maneras y lo que hacen es poner en alerta a los servicios sociales para que hagan un seguimiento de la situación, en este caso de Sara.
Servicios sociales lo que intentó fue alertar a Davinia más que por una posición acusatoria, más que nada pues por descubrir qué es lo que había pasado, cuál podría ser el origen de estas lesiones anómalas en una menor de esa edad. También es cierto que las circunstancias o el enamoramiento enfermizo que tendría esta mujer con Roberto no acudía a estas citas, no colaboraba en cierto modo, es decir, por esto al final concluyó en cierta omisión del socorro.
La oíamos pues llorar mucho y yo no sé si es que discutían entre ellos o qué y bueno, no pensábamos que era esto, desde luego, muchísimo. Y hacía una semana además que no sabíamos nada de ellos, vinieron los de los asuntos sociales y bueno, nos preguntaron un poco a todos y bueno, la cosa ha sido un poco dura, la verdad.
Yo desde luego la próxima vez tiro la puerta, si hace falta, porque estas cosas, sobre todo en menores, yo mira, me pongo muy mal.
A Marinela, el padre biológico de Sara, que ya está separado de Davinia, la niña le llega a comentar que la nueva pareja del padre, Roberto, es un vampiro, que la pellizca, que la pega, que la insulta. Entonces el padre, evidentemente, lo pone en conocimiento de otros miembros de la familia. También le llega a la hermana. De hecho, la hermana se presenta un día en la casa en el horario en el que no está su hermana y que ella ha averiguado que es el horario en el que pueden producirse esos abusos. Se presenta en el domicilio de la pareja, llama pero no la abre.
Buenas tardes, ¿qué municipal?
Hola, buenas tardes. Hay un problema aquí, que se ha caído la niña y como a mi hermana la vio en el expediente, no la lleva al médico, no nos deja entrar a ver cómo está la niña. Esto lo está llevando los servicios sociales, está llevando un seguimiento y yo no sé a quién acudir, porque la niña se ha caído y se ha dado un golpe en la cabeza. Y no nos deja entrar a verla, ni cómo está, y no sabemos qué hacer. La niña está muy tristona últimamente porque como yo no sé si es por la separación, la niña está, no sé, y estamos muy preocupados, estamos aquí en la puerta, no nos abre, no sabemos nada. No le damos esto porque habrá que llevarla a urgencias, no la lleva a urgencias, no sé a quién llamar.
La hermana de Davinia sí fue capaz de intuir, de conocer y de sospechar lo que estaba pasando, pero tampoco nadie la hizo caso. La policía los detiene a los dos, claro. A él como presunto responsable directo de la muerte. Y a ella porque después del primer interrogatorio queda claro, y con todos esos informes médicos que ya obraban en poder de la Administración Autonómica, que ella debería de haber actuado, que se niega a acudir con su hija a una cita con los servicios sociales. Por lo tanto, también es detenida.
Marinel y Davinia tenían una relación en el 2017. Estaba afectivamente o sentimentalmente más o menos rota. Lo que pasa es que funcionaban como padres. Tenían a dos niñas, una que era común, que era Sara, la de 4 añitos, y luego estaba Andrea, que era una hija que aportaba Davinia de otra relación que mantenía. Marinel era el que llevaba a las niñas al colegio, el que las aseaba, etc. En el momento que empieza a tener una situación más afectiva con este nuevo chico, con Roberto, entonces ya Marinel empieza a estorbar y sí ya quiere que salga de casa.
No es una relación permanente, como pueda ser una de noviazgo clásico. Es simplemente que se estaban conociendo, la relación se estaba consolidando. No había, digamos, una permanencia. Y Roberto no se había quedado permanentemente en el domicilio de Davinia, ni mucho menos. Esporádicamente se quedaba, nada más.
35 días después, aproximadamente, de que se conocieran por redes, comienza ya a residir, ya se instala en el domicilio de la madre. Este hombre entra en esa casa como Pedro por su casa, es decir, él se ocupa de llevar a la niña al colegio. En esos momentos él, que sepamos, no tenía ninguna actividad laboral clara. En cierto modo parecía que la estaba atendiendo, pero lo que pasaba dentro de las paredes de esa casa era muchísimo peor de lo que cualquiera de los que nos está ahora mismo viendo pueda imaginar.
La vida de Sara empieza a cambiar desde que Roberto entra en la casa. Y empieza a cambiar de una forma bastante drástica y bastante llamativa. El primer día que entra Roberto en casa es el día 30 de mayo. Ese día, Davinia se va a trabajar, les deja a las niñas con Roberto como cuidador y ya sí le manda un mensaje a Roberto diciendo que la niña tiene un hematoma en el glúteo. Curiosamente, a medida que Roberto va entrando y va permaneciendo mucho más en la casa, de una forma más constante, más continua, la pequeña Sara empieza a tener cada vez la situación patológica que va sufriendo es increciendo.
La empieza a agredir físicamente, a hacerla de menos, a gritarla. En definitiva, la coloca en el centro de la diana de su ira diaria, ¿no?, y de su frustración diaria, y paga esa frustración y ese odio que tiene, desde mi punto de vista, absolutamente racista, xenófobo, simplemente porque su padre era rumano. La va machacando poco a poco, lo cual es muy curioso porque luego en otros mensajes iba por otro lado. Esas conversaciones principalmente vienen recogidas en chats digitales, en las que se están escritas frases tales como: al final vamos a hacer un trío con la rumanilla, con Sara, o Sara me ha tocado la colita y pregunta qué es eso, ¿no?, a su madre. Y a la madre que la ha llevado en su vientre durante 9 meses y que la ha parido, ¿le parece adecuado eso?
Los niños nos dan muchas señales, tenemos que escucharles, porque si no saben hablar, ellos te van a indicar que algo no está bien, que algo está pasando. Y de hecho Sara se lo estaba indicando, porque el día de los hechos evidentemente se quería ir con su madre, se había vestido ella con 4 añitos para irse con su madre a trabajar, y anteriormente ella estaba, cuando hacía una reunión familiar, se sentaba lo más lejos de Roberto.
Siéntate.
A ver, mira, deja.
Sí, luego te dejo el móvil. Tú siéntate. Lo tiene Robert. Entra dentro por él.
Vale.
Búscale. Busca el rosa.
Es que no me dejó.
Pues vete a buscarlo, dile que te lo deje. Dile que te deje el móvil, corre.
No quiero.
¿Por qué?
No quiero dejarlo.
¿Por qué?
Es que no quiero. No. No quiero, nena.
Tenemos que tener en cuenta que Sara tenía sangre rumana. Marinel era rumano. De hecho, cuando pasa todo esto, Marinel estaba con su familia en Rumanía. Siempre se ha dirigido, o por lo menos en los mensajes que terminaba en los WhatsApps, cuando se comunicaba con Davinia, qué asco tengo a estos rumanos, si no estuvieran aquí, en plan despectivo, y de hecho a Sara le llamaba la rumanilla. Situación que no tenía con Andrea.
En la agresión de Roberto a Sara, esta niña de 4 años, pues yo veo muchas cosas. Veo sadismo, veo mucha violencia, veo desprecio y veo, por lo tanto, un odio subyacente hacia su condición por la forma de dirigirse que tenía hacia ella. Se le vincula como simpatizante a Juventud Nacional Revolucionaria. Es una organización neonazi que seguía la misma línea de ataque a inmigrantes homosexuales y cualquier gente que ellos significaran como gente a las que había que atacar, agredir y expulsar del país. Lo primero que hay que decir en general con todos estos grupos neonazis es que disponen de un elevado nivel de fanatización. Son gente relativamente joven, que no han llegado a razonar mínimamente lo que supone la diversidad en una sociedad, y infectadas ideológicamente, pues son fácilmente manejables y su lógica fundamental es la violencia. Incluso en aquel contexto, en el año 2017, de años antes, apareció una canción que fue pues muy divulgada, incluso se proyectaba en las discotecas, que era, no voy a decir cómo se llamaba, Me cago en los putos rumanos. Y esa canción pues animaba a la hostilidad con toda la inmigración y especialmente con los que procedían de Rumanía. Nuestro país ha tenido un serio problema y lo sigue teniendo, como toda Europa, con la presencia de este tipo de grupos. Siempre reivindicamos fiscalías de delitos de odio, ayudas a las víctimas, y muchas veces han llegado tarde. Hay que educar a la gente en la tolerancia, en el respeto y en los derechos humanos.
La relación que tenían Davinia y Roberto es una relación muy patológica y muy compleja. Y en este caso es llamativo porque cuando los dos ingresan en prisiones diferentes evidentemente, y mantienen esa relación romántica, es decir, siguen mandando cartas, no hay arrepentimiento de ningún tipo, no hay preocupación por parte de la madre de por qué ha sucedido esto. Cualquier persona humana, no sé, esperaría otro comportamiento diferente, pero aquí se intercambiaban cartas románticas, lo que es algo que llamó poderosamente la atención.
Este año 2017 va a ser difícil de olvidar en nuestras vidas. Por un lado, te conocí y me alegro mucho de eso. Pero por otro lado, es el año que se ha ido nuestra Sarita y nos encierran en la cárcel como si fuéramos monstruos. Te quiero, no lo olvides nunca.
Ella seguía pensando que Roberto era el bueno y era el que la había ayudado y el que la había hecho hasta que ve la autopsia. Tenemos una autopsia en la que cualquier parte del cuerpo de Sara está afectada. Tenemos una autopsia en la que nos determina que la menor ha sufrido agresión sexual. Ya es cuando Davinia se da cuenta o entiende que el responsable de esa situación es Roberto.
Se entrevistó a la hermana, a la hermanastra mayor de la menor. Simplemente ella dijo pues que no tenía una correlación exacta de lo que pudo haber pasado. Además, no pudo identificar ningún tipo de agresión.
¿Te explicó Robert qué le pasó a su hermana? ¿Qué te contó él?
No. Esto, la fue a despertar y estaba así. No, vamos.
Muchos menores lo sufren, lo bloquean en su mente, lo encierran y quizás no se vuelva a abrir nunca más. Bajo mi punto de vista profesional, yo creo que hubo abuso hacia las dos menores.
Marinel, la única cosa que él pedía, dice, a mí no me van a devolver a mi hija. Dice, lo único que yo quiero es que me devuelvan a mi hija. Y a su hija no se le iban a devolver. Entonces, él lo único que me pidió es que no dirigiéramos la acusación contra Davinia. Se le criticó mucho, pero yo lo entendí desde el minuto uno. Es un mecanismo de defensa que él quiso como interiorizar para poder sobrevivir a todo esto. Es que es imposible si no sobrevivir a una muerte tan traumática, tan bestial como la que ha sufrido Sara.
En Valladolid, una madre y su novio se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable por la muerte en 2017 de la pequeña Sara, de solo 4 años.
El juicio fue un juicio de jurado, evidentemente, por las penas que solicitábamos cada una de las acusaciones, y el juicio fue largo.
Ya era tremendo, todos los días y a todas horas se hablaba de este juicio. No había una persona en Valladolid que no supiera de este juicio. Y los miembros del jurado se iban a las 3 de la tarde, pongamos por el caso, veían el telediario, se hablaba de este juicio, por la tarde también se hablaba, era tremendo.
Pero a mí sí me sorprendió la actitud de Roberto en el juicio. Estaba totalmente tranquilo, estaba como muy sonriente. Cuando entraba, saludaba al jurado, buenos días, no sé si en ese afán de complacencia para que pudieran tener algún tipo de benevolencia con él. Lo cierto es que me sorprendió.
Levanto la persiana y abro la ventana y la veo que está inerte y la intenté reanimar. Yo no he intervenido en ninguna lesión, nunca la he pegado a Sara.
Davinia, yo creo que fue ya consciente de la situación que ella estaba o que iba a vivir o que iba a padecer o de la pena que estaban pidiendo por ella, y por otro lado era consciente ya, yo creo, de que el responsable de esa situación ha sido Roberto, una persona que ha dado una confianza extrema para el cuidado de sus hijas.
Vi a la niña en la alfombra, me acerqué ahí, ha cogido la mano, estaba súper fría.
Lo de la velación me quedó a cuadros.
Las pruebas en las que se basa el caso, hay pruebas materiales y luego otras pruebas testificales, pero finalmente nos centramos en las pruebas más forenses, por así decirlo, los vestigios biológicos, es decir, todas las lesiones que presentaba la menor, las hemorragias, las heridas, los arañazos, las heridas ofensivas y defensivas, es decir, aunque era la menor, se intentaba defender, pero evidentemente una menor de 3-4 años contra un hombre ya curtido, la defensa es casi nula, pero aún así el hombre presentaba arañazos que al fin y al cabo lo que contextualizaron era la agresión en sí. La menor también, las uñas, pues todavía conservaba restos de ADN del agresor. En el pantalón de él se pudo identificar el pantalón con el que sucedieron los hechos. Había restos del cabello de la niña, también restos de sangre en diferentes zonas de la vivienda. En fin, fue algo realmente muy traumático. Por parte de Davinia, realmente lo que se plantea a nivel judicial, que es lo que determina la verdad jurídica en este caso, es que realmente es una mujer que omitió toda acción que pudiera proteger a su hija.
Davinia ha abandonado a sus hijas. ¿Pero qué ha abandonado? No ha abandonado nunca a sus hijas. Las tenía perfectamente vacunadas. Las llevaba al médico continuamente. Sí que es verdad que, de alguna manera, estaba anulada por Roberto.
Los médicos advirtieron, familiares advirtieron, vecinos advirtieron. Entonces yo creo que ya tenía pruebas más que suficientes para por lo menos tomar precaución o por lo menos tomar distancia de cara a la situación.
Hay WhatsApps entre los hermanos y la acusada, y ahí verán ustedes la gran preocupación, la grave preocupación que tenían los hermanos de la acusada. Alrededor de la acusada saltan todas las alarmas, y ella lo sabe, y esa alarma se le manifiesta a ella, y ella sigue igual.
Y como les decíamos antes, ya hay sentencia por ese terrible crimen de la pequeña Sara, esa niña de 4 años violada y asesinada cruelmente hace 2 años en Valladolid por el novio de su madre.
A él le condenaron a prisión permanente revisable y a ella le condenaron, creo que fue un total de unos 27 años de prisión.
Yo he asistido por mi profesión a numerosos juicios, todos muy crueles, muchos muy crueles. Yo no he visto nada parecido en este. No me quiero ni imaginar, porque se nos saltarían las lágrimas, de lo que esa criatura, antes de morir, tuvo que afrontar sola, frente a un animal de mucho más kilos de peso y con una maldad intrínseca. No llegamos a tiempo, y no llegamos a tiempo todos. Todos.
Marinelli y Davinia se han reconciliado. Y bueno, pues son pareja y se llevan bien y parece que la cosa está muy bien. Marinelli es una persona correcta, que en todo momento lo ha demostrado y que, bueno, pues ha tenido un interés por Davinia,
Yo creo que esto apuntala a mi idea de que la reinserción de la madre de Davinia es posible. Y estoy convencido que el padre, al que todos vimos llorar desconsoladamente, está haciendo todo lo posible por traerla de nuevo a este mundo, pero van a tener siempre esa marca indeleble, esa cicatriz terrible que es la pérdida de una hija a manos de un animal.